Uno de cada tres niños asegura que el acoso escolar existe en su clase y hoy queremos poner el foco en un caso que nos ha llamado especialmente la atención. Es el caso de una niña que fue golpeada brutalmente en la cabeza y cuyas agresoras incluso mostraron fotos de sus manos rotas en redes sociales. Tras varias denuncias, durante cinco años, la justicia ha decidido absolver a las dos jóvenes acusadas de acoso. Esteraiz Purua, egunon.
Hola, egunon.
La sentencia de verdad es dolorosa, especialmente para los padres que consideran que se absuelve a dos menores que durante cinco años, que son largos, han acosado a su hija y además que esta sentencia la deja desprotegida.
Sí, en este caso la juez del caso no considera probados los delitos de coacciones y amenazas, aunque sí una agresión física. Dos fueron denunciadas, la jueza considera probada una, pero es una falta leve que prescribió porque la fiscalía lo comunicó tarde. Sus padres solicitaron que los testigos de estas palizas fueran a declarar.
Solicitamos que fueran a declarar las testigos que hayan visto las agresiones de mi hija y la fiscalía se negó.
Una sentencia así desgarra. Es por ella, es porque lo necesita.
Una de las menores absueltas, justo un día después de celebrarse el juicio, escribió algo terrible en WhatsApp. Dijo, hacemos un agujero de tu tamaño, de su tamaño, le damos un palazo en la cabeza, la metemos y la enterramos. Me pido darle el palazo. Y otro de los mensajes de Instagram decía así, el día que explote no voy a parar hasta no verla muerta. ¿Para qué pegarte si puedo hacerte la vida imposible? Como decíamos, es un caso que de momento se cierra con una sentencia absolutoria para las supuestas acosadoras, pero que los padres ya han recurrido.
Vamos a saludar a Íñigo Alonso, el responsable del área de sensibilización de Save the Children Euskadi. Íñigo, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, estamos ante una sentencia que duele. No sé si este tipo de sentencias son más habituales de lo que pensamos en los casos de bullying, si nunca hay suficientes pruebas o se exige demasiado cuando hablamos además de acoso a menores.
Bueno, lo que sucede normalmente es que cuando se llega al ámbito judicial ya la situación es complicada, es malo, ¿no? Son situaciones que normalmente deberían de resolverse en el ámbito extrajudicial, que deberían de resolverse normalmente en el centro educativo o en el espacio en el que suceda, pero efectivamente pues una de las cuestiones que más nos preocupa a nosotros son el punto de vista de la víctima y sobre todo que se garanticen medidas para que de alguna manera se restauren los derechos de la víctima y sobre todo se tome de conciencia de que esto es una forma de violencia, ¿no? O sea, estamos hablando de que el acoso escolar es una forma de violencia, es una forma de violencia que atenta directamente contra los derechos de infancia y que provoca no solamente daños físicos en ocasiones, sino sobre todo un impacto psicológico muy importante en aquellas personas que lo sufren, ¿no?
Centrándonos, Íñigo, en este caso concreto de Madrid que mencionábamos, que hemos conocido recientemente, llama especialmente la atención la impunidad con la que se publican mensajes terribles en la red. No sé si quienes los escriben se sienten a salvo o es que no son conscientes de lo que están escribiendo y están diciendo.
Pues yo creo que también tiene que ver un poco con la consideración social, ¿no? De que determinadas conductas violentas que suceden diariamente en nuestra sociedad, no solamente en el ámbito educativo, pues están ciertamente normalizadas, ¿no? Entonces yo creo que primero debemos ir a ese enfoque integral, a ese enfoque social en el que admitimos como sociedad determinadas conductas que afectan a muchos niños y niñas como normalizadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, insisto, o sea, nosotros somos una organización de infancia que debe de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas y sobre todo en este caso ponernos en la situación de la víctima e intentar solicitar y ver medidas que estén enfocadas a la restauración de sus derechos, ¿no? Que es importante también abordar ya cuando entras en el ámbito penal, pues que desgraciadamente en el ámbito judicial pues que no tenemos una justicia que esté adecuada a la infancia, ¿no? No tenemos una justicia amigable con la infancia y no solamente en casos de acoso, ¿no? Sino en otro tipo de situaciones que afectan a los derechos de infancia, pues a veces dilaciones judiciales, a veces cuestiones procedimentales, pues atentan directamente contra la restauración de las víctimas.
Nos llama la atención que tú como abogado, Íñigo, Además, remarques esto que mencionabas, que la justicia, tenemos una justicia no amigable con la infancia. ¿Este tipo de mensajes que hemos mencionado se pueden tener en cuenta en futuros recursos? ¿Se pueden admitir como pruebas a partir de ahora?
¿Qué es lo que pasa? O sea, yo creo que también es importante hacer un matiz, ¿no? Y es un matiz que no sé si es políticamente correcto, dada la situación fundamentalmente desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Pero en este caso concreto nos encontramos ante situaciones de acoso en el que son situaciones de violencia entre iguales, entre comillas, digamos, ¿no? Son situaciones de violencia entre menores y, lógicamente, nosotros, independientemente de la realidad de los hechos, debemos de velar porque se cumplan los derechos de todas las partes dentro de esta situación. Evidentemente, la parte agresora debe reconocer el daño, debe de reconocer que se está generando una violencia sobre otra persona, pero también exigimos que haya medidas que intenten ir enfocadas hacia la restauración de los derechos de la víctima, por un lado, pero también hacia la reeducación y, sobre todo, la toma de conciencia de estas personas de que están cometiendo una conducta violenta y más tratándose de niños y niñas. Eso, sí, por un lado. Luego, por otro lado, está lo que comentamos previamente de que efectivamente ya cuando, y quizás no tanto en el caso de acoso, pero en otro tipo de situaciones, cuando un niño o una niña llega al ámbito judicial, insisto, o sea, no existen mecanismos adecuados y no existe fundamentalmente la involucración de las administraciones judiciales, ¿no? Para que los niños y las niñas tengan un espacio adecuado dentro del ámbito judicial, ¿no? No existe.
Iñigo, ¿y los centros escolares están preparados para responder a esto que, bueno, parece una, no sé si es una nueva amenaza, pero sí que se está afianzando, o los padres? Porque en el caso que mencionábamos es verdad que es un caso muy concreto, pero el nivel de violencia de algunos de los mensajes da la sensación de que estamos hablando casi de una posible psicopatía, ¿no? Porque es demasiada carga violenta para jóvenes que no han vivido situaciones tan tensas, o no creemos que las hayan vivido así.
Sí, yo creo que el tema de lo que conocemos como bullying, ¿no? O como acoso escolar, que se suele llamar también, no solamente está en el ámbito escolar. Eso es, yo creo, que un mensaje claro, ¿no? Hay que partir de la base de que es una conducta violenta, o sea, no es un juego de niños, es violencia. Y no solamente será en el ámbito escolar. Ahora, con la situación de redes sociales, pues la realidad del acoso, del bullying, pues se multiplica y de alguna manera se potencia y se alarga a lo largo de todo el día, ¿no? Y se puede producir en cualquier ámbito, en el ámbito cibernético.
Sí, por eso mencionaba a los padres también.
Sí, eso por un lado, pero luego, es decir, en los centros escolares, las familias, las instituciones tienen una responsabilidad en este sentido, ¿no? Nosotros como organización Save the Children, por eso a nivel estatal sí que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo la creación, ¿no?, de una ley integral de violencia, ¿no?, que de alguna manera conciba la violencia como algo único, pero que tiene diferentes manifestaciones y el acoso es una de ellas, ¿no? Pero luego, por otro lado, también es importante el tema del cambio social, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido la sociedad no debe tolerar ningún tipo de violencia contra la infancia, en primer lugar. Los centros escolares tampoco, además, están exigidos y obligados por la ley. Es decir, la ley obliga a los centros escolares, por lo menos aquí en Euskadi, a que tengan un plan de convivencia. Y en este plan de convivencia pues debe de abordarse cualquier tipo de actuación. Tenemos protocolos antiacoso en Euskadi, deben de aplicarse. Pero no solamente deben de aplicarse. Yo creo que los centros escolares deben de interiorizar, que deben de reaccionar, ¿no?, ante estos casos, y no deben de ser tibios, ¿no?, en este sentido. Es decir, yo creo que cualquier centro escolar que reaccione adecuadamente velando por los derechos de infancia ante un caso de acoso, ese es un elemento diferenciador que debe de producir satisfacción y que debe producir orgullo a los padres que llevan a los niños a ese centro escolar, ¿no?
Claro, porque a veces oímos la denuncia de padres diciendo, bueno, pues hasta ahora se alejaba, ¿no?, a quien denunciaba a la víctima, se la trasladaba de colegio, con lo cual estigmatizas a la víctima, ¿no?, a quien abusa de ella, ¿no?, a quien está acosándole en el patio.
Y puede seguir sucediendo, pero en cualquier caso sí que es cierto que se están dando pasos en bastantes centros escolares en el sentido de contar con planes de convivencia, en el sentido de contar con proyectos que involucra a los alumnos en la identificación de este tipo de conductas y no tolerar este tipo de conductas. sí que se está produciendo también un cambio en la percepción de los propios alumnos y alumnas en relación a denunciar este tipo de cuestiones. Ayer, sin ir más lejos, que era el Día Internacional contra el Acoso Escolar, pues se evidenciaba en algunos artículos en prensa que ya está cambiando un poquito esta percepción de pasar de ser el chivato a ser la persona responsable que no puede tolerar una conducta violenta. Entonces, estas evidencias sí que pueden mostrar, de alguna manera, una cierta esperanza de cara al futuro de que haya un cambio social, ¿no? Un cambio en la mentalidad, que es lo más relevante. Es decir, vamos a pasar del ámbito privado, vamos a pasar del ámbito de la broma a tomarnos en serio, porque produce impacto físico, impacto psicológico en niños, y como compañeros, como profesores y como padres no podemos permitirlo.
Vemos con esperanza este cambio en los alumnos que tú estás mencionando, Íñigo, o sea, alumnos que toman una actitud, digamos, activa ante el acoso, porque junto a esta mención cabe destacar también que, según un reciente estudio, más de la mitad de los profesores destacan que para los jóvenes la violencia es algo normalizado en la vida cotidiana. Este dato también cuesta digerirlo, ¿no? Que consideran la violencia como algo, bueno, pues que está ahí y que...
Claro, evidentemente los procesos educativos necesariamente deben de ir acompañados del entorno social en el que se desarrollan. Entonces, por mucho que se intente realizar procesos educativos en los que transmitir a los niños y a las niñas conductas no violentas y en cualquier ámbito de la sociedad, sea en el deportivo, sea en el político, sea en la calle, pues vemos cómo personas, en ocasiones padres y madres, se comportan de manera violenta. Sí. O lo verbalizan de manera violenta, pues al final es contradictorio, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, vivimos en una sociedad que tiene conductas todavía normalizadas con respecto a la violencia. El paso, insisto, no solamente está en el ámbito educativo, que sí, pero está también en el cambio de la mentalidad social. Y en ese sentido, pues por ejemplo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco pues inició el año pasado un programa llamado Bizikasi, de formación a docentes, de formación a personas en el ámbito educativo en este tema del acoso, y pasos como ese yo creo que van en la buena dirección, ¿no?
Y hablando de pasos, también debemos mencionar el modelo Kiva, que hace más de un año 52 ikastolas de Euskadi y Nafarroa han implantado. ¿Qué nos garantiza este programa, el modelo Kiva?
Sí, hombre, más que programas, yo sí que creo que debemos hablar de modelos de educación, ¿no? Porque, bueno, este programa no deja de ser otro de los que existen a lo largo de no solamente del mundo, sino dentro del Estado, en el que el enfoque de la educación viene de alguna manera poniendo la responsabilidad no solamente en los actores principales de un problema de acoso, que pueden ser el agresor y el agredido, ¿no?, sino fundamentalmente en quien lo ve, ¿no?, y en quien convive con ello, y de alguna manera poner la responsabilidad en los compañeros y las compañeras, poner la responsabilidad en los docentes y los docentes, o poner la responsabilidad en los educadores y educadoras, además de en los padres, y decir, ustedes todos o todos nosotros somos parte del problema, pero debemos de ser parte de la solución. Y la solución implica, sin lugar a dudas, la prevención y sobre todo la asunción mental de que no podemos tolerar ninguna conducta violenta que pueda dañar a alguien. Y si somos testigos de ella, debemos de denunciarla inmediatamente y decir que así no.
Pues desde luego es para interiorizar todos y todas y para reflexionar y tratar de cambiar el mundo a poquitines, ¿no? Como hace gente como Íñigo Alonso, responsable del área de sensibilización de Save the Children. Estaremos atentos a su trabajo y también a los informes que preparan, como ese Yo a esto no juego, que merece la pena echar un vistazo. Eskerrik asko, Íñigo, ¿eh? Un abrazo.
Suri, abur.
Gracias también a ti, Esther.
Y a usted,
abur.